llevando su dolor, sino llevando su sed a Dios, recordando su fidelidad y predicándole esperanza a su propio corazón. Eso es algo, esa es la idea central de este sermón que usted la tiene ahí en su boletín. Y como le digo, van a ser 6 puntos que estaremos viendo, si Dios lo permite, en el tiempo que nos resta. Así es que, ¿tenemos ya, iglesia, el Salmo 42? Muy bien. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oramos.
Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites poder compartir contigo esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de este día, que es tu día, Señor, podernos congregar, podernos, Señor, dar la oportunidad, el privilegio de abrir el libro sagrado. Podemos, Señor, leer tu palabra. Pedimos por esa razón de que a través del Espíritu Santo nos puedas guiar en esta tarde, puedas hablar no solamente a nuestro corazón, sino que puedas ser consuelo para esa alma necesitada, para esa alma, Señor, que está sedienta de ti. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, iglesia, puede tomar asiento. El tema para esta tarde es cuando el alma tiene sed y Dios parece estar lejos. Hoy iniciamos el segundo libro de los Salmos. Me corresponde iniciar este segundo libro con el Salmo 42, que algunos comentaristas tienden a poder decir que el Salmo 42 y el Salmo 43 son un salmo, que separaron por algunos motivos y por tal razón muchas veces se predican los dos salmos en uno solo, muchas veces o en otras ocasiones como el día de hoy se predica solamente los 11 versículos del Salmo 42. El próximo domingo, si Dios lo permite, creo que el pastor Johnny va a estar dando y haciendo un poquito más de referencia en algunos tecnicismos de por qué se hace de esta manera. Pero hoy yo quiero aprovechar el tiempo que vamos a mencionar dentro de este salmo. Por ejemplo, la palabra sed, la palabra sequía, la palabra seca va a estar muy presente en este sermón. Y pues, a manera de introducción, déjeme decirle que
en este Salmo 42 vamos a ver unas situaciones muy, pero muy habituales, temporadas por las que pasa un creyente. Y es que hay dolores, iglesia, que no se explican fácilmente. Hay momentos o temporadas en nuestra vida, en la vida cristiana, donde uno no necesariamente ha dejado de creer en Dios, pero siente que Dios está lejos de nosotros. Uno sigue orando, pero no siente alivio. Sigue cantando, pero la voz sale quebrantada, sale entrecortada. Sigue viniendo a la iglesia como muchas veces hemos venido, pero por dentro nuestra alma está seca. Sigue creyendo en la doctrina correcta, pero emocionalmente el creyente se siente como si estuviera caminando en medio de un desierto. Eso es lo que encontramos en el Salmo 42. Este no es el canto de un ateo. Pon atención a esto, por favor. No es la oración de alguien que abandonó, que apostató a la fe. No es la voz de un rebelde que ya no quiere saber nada de Dios, de ninguna manera. ¿Sabes qué es? Es el lamento de un creyente. Es el clamor de una persona que ama profundamente a Dios, pero se siente lejos de su presencia. Es el gemido de un alma que no se conforma con la religión, con recuerdos de glorias pasadas, con actividades ni con apariencias. Su alma es el alma de una persona que quiere y que necesita a Dios. Y esa es la primera gran lección de este salmo. Las almas verdaderamente despertadas por Dios, es decir, esas almas que han conocido genuinamente a Dios, no se satisfacen con nada en este mundo menos que sea Dios. No puede haber nada que pueda satisfacer esa alma. El Salmo 42, iglesia, nos enseña que el creyente puede estar abatido, pero sin estar perdido. Puede estar llorando, pero sin ser derrotado. Puede estar confundido, sin haber dejado de creer. Puede sentirse lejos de Dios, sí, pero aún así seguir teniendo sed de Dios. El salmista, si usted se fija, no está diciendo, mi alma tiene sed de respuestas. Eso no dice el salmista. El salmista no está diciendo, mi alma tiene sed de comodidad. Eso no lo dice. No dice, mi alma tiene sed de que mis enemigos desaparezcan de mi presencia. No. Lo que está diciendo el salmista es, mi alma tiene sed de Dios. ¿Y de cuál Dios? Del Dios vivo. Ese es el corazón del Salmo 42. Por eso, vamos al punto número uno. El alma que conoce a Dios no se conforma con sobrevivir sin su presencia. Los primeros dos versículos. Fíjese, dice así, si usted está conmigo en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Iglesia, fíjate. El Salmo comienza mostrándonos un escenario, empezando a dibujar una imagen muy poderosa. Un ciervo sediento buscando corrientes de agua. No es una imagen que solamente está decorando el escenario. No es una poesía sentimental lo que nos está compartiendo el salmista. Es una imagen de pura y mera necesidad. El ciervo no está buscando agua por puro lujo, sino por supervivencia. No está paseando por el bosque admirando el paisaje. Está jadeando, está desesperado. Su cuerpo necesita agua. Así está el alma del salmista. El salmista nos está diciendo, así como el cuerpo no puede vivir sin agua, mi alma no puede vivir sin Dios. Aquí no hay solo una verdad profunda, sino también una verdad innegable, aunque no le guste a nadie. ¿Y sabes cuál es? El ser humano, tú y yo, fuimos creados para Dios. No fuimos creados simplemente para trabajar, no fuimos creados simplemente para comer, para dormir, para comprar, para producir, para entretenernos y morir. No. Fuimos creados para poder conocer a Dios, fuimos creados para poder amar a Dios, fuimos creados para adorar a Dios y vivir delante de su rostro. Por eso hay sequías que ningún éxito pueden resolver. Hay gente con dinero, iglesia, pero que está seca. Hay gente con muchos seguidores en las redes sociales, pero vacía. Hay gente rodeada de personas, pero profundamente sola. Hay gente que puede y parece estar entretenida, pero espiritualmente está muerta. Hay gente muy ocupada en este mundo, pero sin una comunión con Dios. El salmista no tiene sed de cualquier cosa. Él tiene sed del Dios vivo. Y eso es muy importante. Él no busca una idea religiosa, no busca una energía impersonal, no busca una experiencia emocional fabricada, no busca un ídolo que él mismo pueda manipular y adaptar según sus intereses o para su beneficio. Él busca al único Dios vivo. El Dios vivo es el Dios que habla, que gobierna, que escucha, que disciplina, que consuela, que salva, que sostiene, que confronta y que restaura. Aquí debemos hacernos, iglesia, una pregunta muy seria. ¿De qué tiene sed nuestra alma? ¿De qué tiene sed? Porque muchas veces decimos que tenemos sed de Dios, pero en realidad solamente queremos que Dios nos devuelva la comodidad que hemos perdido. Queremos que nos arregle el problema, pero no necesariamente queremos su presencia. Queremos que quite la presión por la cual estamos pasando, pero no siempre queremos rendirnos a su voluntad. Queremos alivio, pero no queremos comunión. Queremos bendición, pero no queremos en nuestra vida experimentar el quebranto. Queremos respuestas, pero no anhelamos la transformación. El salmista, en cambio, él quiere a Dios. Dice el versículo 2, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si te fijas y analizamos un momento, su dolor no es simplemente porque tiene problemas. Su dolor más profundo, iglesia, es que se siente lejos de la presencia de Dios. Esa es una marca de vida espiritual. Solo extraña a Dios quien ha conocido verdaderamente algo de su dulzura. Solo tiene sed de su presencia quien ha sido despertado por su gracia. El muerto espiritual, ese no extraña a Dios. El corazón endurecido puede extrañar placeres, puede extrañar oportunidades, puede extrañar relaciones, puede extrañar dinero, puede extrañar la reputación, una buena fama, pero nunca va a extrañar a Dios. Por eso, aunque el salmista está abatido, su red, o mejor dicho, su sed, esa sed que Él nos está mostrando, revela vida. Su dolor revela que todavía en esa persona que está sedienta hay fe. Su gemido revela que Dios sigue siendo su mayor necesidad a pesar de las circunstancias por las cuales Él está atravesando. Por eso, aunque el salmista está abatido, nosotros aquí vemos esa sed de Dios. No toda sequía espiritual es señal de muerte. No. A veces la sequía revela que el alma sabe que fue hecha para beber de una fuente más profunda que lo que nos ofrece este mundo. La pregunta no es solamente, ¿estoy seco? No, la pregunta es, ¿qué hago con mi sequía? El incrédulo intenta apagar o saciar esta sequía con pecado. El religioso intenta cubrirla con pura y mera apariencia. El orgullo intenta negar esta sed, pero el creyente la lleva delante de Dios. Punto número dos. El alma abatida debe aprender a llorar delante de Dios sin creer la burla del enemigo. Esto es muy importante, versículos 3 y 4. Fueron lágrimas, dice la palabra del Señor. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? El salmista, iglesia, no está hablando de una tristeza superficial. Dice que sus lágrimas han sido su pan. Es una manera poética en este libro de los Salmos de decir, mi dolor me acompaña constantemente. Mi tristeza se sienta conmigo a la mesa. Mi angustia desayuna, almuerza y cena conmigo. De una manera más simple, es decir, el dolor, la tristeza, la frustración, todo lo que embarga de depresión mi vida y de ansiedad, no se me despega. Es 24/7 que constantemente estoy viviendo con estos padecimientos. Eso es lo que está diciendo. ¿Y sabes qué? Hay temporadas así. Temporadas donde el alma no puede descansar, donde uno se acuesta cansado y se levanta cansado. No sé si a usted le ha pasado eso. Donde la oración parece ser pesada y no queremos orar. Donde la mente repite preguntas, donde el corazón, iglesia, no logra poder calmarse. Pero el dolor del salmista se intensifica por una burla. Mire lo que dice el salmo. ¿Dónde está tu Dios? Esa es una pregunta muy cruel. ¿Dónde está tu Dios? Esa no es una pregunta honesta. Pensemos bien. Esa es una acusación disfrazada de pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Es como si le dijeran al salmista en estos momentos, ok, si tu Dios es real, ¿por qué estás así? Si tu Dios te ama tanto como tú dices, ¿por qué sufres de esta manera? Si tu Dios está contigo, ¿por qué lloras? Si tu fe es verdadera, ¿por qué estás abatido? ¿A dónde está ese Dios todopoderoso del que te jactas, del que predicas, al que le oras, por el que vives? ¿Dónde está tu Dios? Esa sigue siendo una de las armas más antiguas del enemigo. Cuando el creyente sufre, iglesia, el enemigo no solo quiere que la circunstancia por la cual está atravesando le duela al creyente. Quiere que dudemos del carácter de Dios. Quiere convertir el dolor en una sospecha. Quiere que interpretemos la ausencia de alivio con ausencia de amor. Fíjate eso. Quiere que interpretemos la ausencia de alivio como la ausencia de amor. Quiere que confundamos el silencio de Dios con abandono. Pero el Salmo 42 nos enseña que las lágrimas del creyente no son evidencia de que Dios lo abandonó. La Biblia nunca presenta la vida de un cristiano o la vida de fe como una vida sin lágrimas. De ninguna manera. Si no recordemos un poco, Abraham lloró. Jacob lloró, José lloró, Ana lloró, David lloró. De Jeremías ni hablemos. Imagínense cuánto lloró. Pedro lloró amargamente. Pablo habló de angustias. Y nuestro Señor Jesucristo también lloró. La espiritualidad bíblica no niega el llanto. Lo santifica llevándolo delante de Dios. Luego el salmista dice, fíjese y venga conmigo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. El recuerdo aquí tiene un doble significado. Por un lado, le duele recordar. Antes estaba con la multitud. Antes iba a la casa de Dios. Antes cantaba. Antes el salmista celebraba. Antes conducía el pueblo en adoración. Ahora el salmista se encuentra lejos. Hay recuerdos que duelen porque nos muestran lo que hemos perdido. Por eso duelen. Pero el recuerdo también, iglesia, también puede convertirse en un medio de gracia. Recordar las misericordias pasadas de Dios puede sostenernos cuando no vemos claramente su mano en el presente. El problema no es recordar. El problema es recordar sin esperanza. El problema es mirar el pasado solo para lamentar lo que ya no tenemos. En vez de recordar que el Dios que obró ayer sigue siendo el Dios que obra hoy. El salmista recuerda la adoración comunitaria. Recuerda la casa de Dios. Recuerda la alegría del pueblo. Esto nos enseña algo importante. La adoración congregacional no es un accesorio para el alma, es una necesidad espiritual. Hay creyentes que subestiman la reunión del pueblo de Dios, lo que estamos practicando en este día. Pero este salmo muestra el dolor de alguien que no puede estar ahí. En el contexto del pacto, el pueblo se reunía para adorar, para cantar, ofrecer sacrificios y recordar las obras del Señor. Cuando uno empieza a vivir la vida cristiana aislado del pueblo de Dios, el alma se va a debilitar. La fe no fue diseñada para sobrevivir desconectada del cuerpo de Cristo. Un carbón solo, iglesia, se apaga más rápido. Una oveja lejos del rebaño queda más expuesta a poder perderse. Un creyente sin comunión se vuelve presa fácil de sus propios pensamientos. Por eso Hebreos 10:25 nos llama a no dejar de congregarnos. No porque el templo salve. No, usted y yo lo sabemos que eso no salva. No porque la reunión sea un rito vacío. No, sino porque Dios usa la comunión, lo que estamos haciendo este día. Él usa la palabra, la oración, la cena del Señor que practicamos, los cánticos y la exhortación mutua para sostener a su pueblo. El salmista no extraña un edificio por nostalgia religiosa, extraña el encuentro con Dios en medio del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros insistimos, iglesia, hay que reunirnos, iglesia, convivamos como una comunidad de creyentes que somos. Pero hay algo que también debemos recordar nosotros como predicadores y usted también como iglesia. De nada sirve todo lo fuerte que le podamos hablar nosotros a usted para que venga y se reúna si usted no entiende quién es Dios en su vida. Eso es triste. Porque del púlpito le pueden llover pedradas. Hasta el machete le puede querer sacar el pastor de aquí para que entienda. Pero debería darle tristeza. Porque si usted no viene, es porque no ha entendido quién es Dios en su vida. Porque cuando el creyente entiende, así como está atravesando esta situación el salmista, que en medio de la desolación, en medio del quebranto, en medio del desierto, él recuerda quién es Dios, él recuerda cuál es el Dios de su vida, que ya vamos a ver, no hay objeto para yo quedarme aislado. No hay objeto para yo no querer ir donde están mis hermanos que van a orar por mí, porque es Jesús mi Salvador, es mi Señor. Él entregó su vida a cambio de la mía. Y si eso no es suficiente para ti, hermano, nada lo va a hacer. Punto número 3. El alma creyente debe aprender a predicarse esperanza en medio de su abatimiento. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo es el corazón del salmo. El salmista aquí, iglesia, hace algo profundamente importante. Se habla a sí mismo, se predica a sí mismo. No solamente escucha su alma, le habla a su alma. Esto es vital. ¿Sabes por qué? Porque en momentos de angustia, el corazón se convierte en un predicador peligroso. Olvídate de todos esos buenos predicadores que tú escuchas. El verdadero predicador que está contigo día y noche es el corazón. El corazón abatido predica miedo, predica sospecha, predica desesperanza, predica exageraciones, predica escenarios que todavía no han ocurrido, predica mentiras con voz de realismo. El corazón dice, esto nunca va a cambiar. Eso es lo que te predica el corazón en medio de la prueba. Dios se olvidó de ti, no vale la pena seguir, tu oración no sirve, estás solo, date cuenta. Dios está con otros, pero no está contigo. Y si uno solamente escucha el corazón, iglesia, uno se hunde. Pero el salmista interrumpe el sermón de su propia angustia y le predica verdad a su alma. Engañoso es el corazón y le está predicando mentiras, pero el salmista recurre a una verdad y le predica a su alma preguntando, ¿por qué te abates, oh alma mía? No está negando el dolor, está confrontando ese gobierno de dolor que está en esos momentos en su vida. Él no está diciendo, no pasa nada, tranquilo, sí pasa algo, sí le duele algo. Sí está llorando por una razón. Él está abatido. Sus enemigos se están burlando de él. Se siente lejos del templo, pero no permite que su abatimiento tenga la última palabra. Por eso dice, espera en Dios. Sí lo está leyendo, ¿verdad? Esa frase es una orden espiritual. La esperanza bíblica, y digo bíblica porque hay distintos tipos de esperanza, pero la esperanza que nosotros que abrazamos como creyentes es la esperanza bíblica y no es un optimismo barato. No es decir todo va a salir bien, todo va a estar bien, sin fundamento. No es un pensamiento positivo solamente. No es negar la realidad. La esperanza bíblica es mirar, la realidad a la luz del carácter de Cristo. ¿Y dónde encontramos eso? En su palabra. Espera en Dios, porque Dios no ha cambiado. Eso le está diciendo. Espera en Dios, porque su pacto no depende de tus emociones. Espera en Dios, porque su fidelidad es más firme que tu estado de ánimo. Espera en Dios, porque tus lágrimas no son más fuertes que su misericordia. Espera en Dios, porque el Dios vivo sigue reinando, aunque tu alma tiemble. Y luego dice, porque aún he de alabarle. Eso es una fe que está mirando hacia adelante. El salmista no siente todavía la plenitud de la restauración, pero él la está anticipando. No está cantando desde la comodidad de su vida, sino desde el frente de batalla, desde el campo de batalla, en medio de la prueba. Ahí está adorando, ahí está clamando. Él no está diciendo ya todo se resolvió. Él no dice eso. Él está diciendo, esto no se termina aquí. Mi dolor no tendrá la última palabra. Mi abatimiento no será mi destino final. Todavía he de alabarle. Esta es una palabra necesaria para nosotros, para la iglesia. No todo está resuelto, mi querido hermano. No, pero todavía hemos de seguir alabando. No todo está claro, pero todavía esperaremos pacientemente en el Señor. No todo ha sanado en nuestra vida, pero todavía confesaremos que Él es nuestro Dios. No todo tiene una explicación y quizás nunca podremos entender muchas cosas de las que acontecen en nuestra vida. Pero todavía diremos, salvación mía y Dios mío. Aquí está la disciplina espiritual. Predicarle al alma cuando el alma quiere predicarnos derrota. No puedes evitar que tu corazón te hable, pero sí puedes decidir qué voz tendrá autoridad final sobre tu corazón y sobre tu alma. No puedes impedir que lleguen pensamientos de temor, pero puedes responderles con la verdad de Dios a través de las Escrituras. No puedes controlar todas tus emociones, pero puedes llevarlas cautivas a la obediencia de la palabra de Dios. El creyente maduro no es el que nunca se abate, es el que aprende a llevar su abatimiento bajo el señorío de Dios. Punto número 4. El alma puede estar bajo las olas y aún así pertenecer al Dios de su vida. Versículos del 6 al 8. Dios mío, dice su palabra, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Después del estribillo, y cuando digo estribillo, entiéndase una palabra, una frase, una oración que se repite, podríamos esperar que el salmista ya esté bien, pero no. Fíjese muy bien, no es así. En el versículo 6, él vuelve a decir, mi alma está abatida en mí. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la esperanza bíblica no siempre elimina inmediatamente el dolor. A veces uno se predica verdad y todavía está temblando. A veces uno está orando, pero todavía llora. Uno canta y todavía siente ese peso de no poder encontrar la comodidad que uno desea. Escucha la palabra y todavía tiene preguntas, pero eso no significa que la palabra haya fallado. Significa que la santificación ocurre en medio de una batalla, en medio de una prueba real. El salmista recuerda lugares como el Jordán, como Hermón, como Mizar. Su memoria se mueve ahora hacia regiones geográficas y no importando dónde puede estar él, ahí está pensando en Dios, pero luego vuelve a él una imagen del agua, solo que cambia el sentido. Fíjate aquí cómo cambia el sentido. Al inicio el agua era vida. El siervo buscaba corriente. Eso leímos en el versículo 1, ¿verdad? Ahora el agua es una amenaza para el salmista. ¿Por qué? Aquí leemos que hay abismos, se refiere como cascadas, se refiere llamando ondas, se refiere diciendo también o hablando de las olas. Esto es muy importante porque el mismo elemento que representa vida en los primeros versículos ahora representa caos y representa muerte. Así se siente el sufrimiento. Lo que antes refrescaba ahora nos abruma. Lo que antes parecía que se podía manejar, ahora se vuelve una ola encima de otra. Pero el salmista dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se lo voy a leer una vez más porque mire qué interesante es lo que vamos a encontrar. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Observa esa palabra, tus. Ahí no dice simplemente las olas, ¿verdad que no? Dice tus olas. Esto no significa que Dios sea cruel. Significa que el salmista, aún en su dolor, sabe que Dios sigue siendo soberano. Las olas no están fuera del gobierno de Dios. El caos no es más fuerte que el Creador. La aflicción no tiene autoridad independiente. El creyente puede no entender lo que Dios permite que acontezca en su vida, pero sabe que nada escapa de sus manos. Y en el versículo 8, en medio de esa imagen de caos, aparece una de las confesiones más hermosas de este salmo. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. De día, misericordia. De noche, cántico. Y en todo tiempo, la oración. No dice, cuando salgan las olas. No dice, cuando salgan las olas, Dios será mi Dios. ¿Verdad que no? Dice que en medio de las olas, todavía ora al Dios de mi vida. Eso es fe. Fe no es esperar en Dios solamente cuando el mar está calmado. Fe es decir, las olas pasan sobre mí, Él sigue siendo el Dios de mi vida. Hay noches donde no tendrás muchas explicaciones, pero puedes tener un cántico. Hay días, iglesia, donde no tendrás respuestas completas, pero puedes recibir misericordia. Hay temporadas en tu vida donde no tendrás fuerza para discursos largos, pero puedes elevar una oración. Dios de mi vida, sosténme. El salmista está abatido, pero no está suelto. Dios no lo ha dejado. Él está golpeado, pero no está abandonado. Él está bajo las olas, pero las olas siguen siendo las olas de Dios. Quinto punto. El alma herida puede hacer preguntas honestas sin abandonar la fe. Versículos del 9 al 10, si me acompaña, por favor. Mire cómo dice. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos una tensión hermosa y dolorosa al mismo tiempo. El salmista llama a Dios roca mía, pero luego pregunta, ¿por qué te has olvidado de mí? Eso es una fe que está luchando. Si Dios es su roca, ¿por qué se siente tan inestable? Si Dios es su refugio, ¿por qué se siente tan expuesto? Si Dios es su defensa, ¿por qué sus enemigos siguen oprimiendo la vida del salmista? Si Dios es su Dios, ¿por qué parece haberse olvidado de él? La Biblia, escucha bien esto, la Biblia nos da permiso para llevar preguntas honestas delante de Dios. Lo que la Biblia no nos permite es convertir nuestras preguntas en acusaciones arrogantes contra el carácter de Dios. Hay una diferencia en preguntar o entre preguntar desde el dolor y otra muy grande, juzgar a Dios desde el orgullo. El salmista pregunta, pero sigue llamando a Dios roca mía. Eso no significa, o mejor dicho, esto, iglesia, significa que su dolor no ha destruido sus convicciones. No ha destruido lo que él cree. No ha destruido su teología. Su angustia no ha borrado su confesión. Su alma está confundida, sí está confundida, pero sigue sabiendo quién es Dios. Iglesia, hay momentos en los que tu oración quizás podrá sonar de esta manera. Señor, no entiendo, pero tú eres mi roca. Señor, me duele, me hiere, pero tú eres mi Dios. Señor, me siento olvidado, pero sé que tú eres fiel. Señor, mi alma está abatida, pero no tengo otro refugio fuera de ti. Esto es muy diferente a la incredulidad. La incredulidad se aleja de Dios con sus preguntas. La fe corre hacia Dios con sus preguntas. El enemigo vuelve a burlarse del salmista y dice, ¿dónde está tu Dios? Esta pregunta aparece dos veces en este salmo. La repetición muestra que la burla, iglesia, era constante, se repetía. Pero aquí debemos mirar nosotros a Cristo. En la cruz, si usted recuerda, los enemigos también se burlaron del Hijo de Dios. Ellos dijeron, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Mateo 27:43. Jesús, si usted recuerda, también fue confrontado con la aparente ausencia del Padre. Y desde la cruz nuestro Señor clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, Salmo 22:1. Cristo entró en la profundidad del abandono que nosotros merecíamos para que todos los que creen en Él nunca sean abandonados por Dios. El salmista pregunta, ¿dónde está tu Dios? Pero el Evangelio responde, Dios está en Cristo, entrando en nuestro dolor, cargando nuestro pecado, venciendo nuestra muerte. Ahí está el Señor, abriendo el camino para que podamos entrar a la presencia de Dios. Jesús no solo nos enseña a tener sed de Dios. Jesús sufrió la sed del juicio. En la cruz nuestro Señor dijo, tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. El que ofrece agua viva, iglesia. El que ofrece agua viva experimentó sed para que pecadores secos pudieran beber de la gracia. El que nos invita a venir a Él cargó con nuestra lejanía para acercarnos al Padre. Eso es maravilloso. Por eso para el creyente la sensación de abandono nunca, pero nunca es la realidad final de nuestra vida. No. Cristo fue abandonado en nuestro lugar para que nosotros fuéramos recibidos como hijos de Dios el Padre. Punto número 6, el alma debe volver una y otra vez al Evangelio de la esperanza, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te burlas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmo termina repitiendo esa frase o ese estribillo. Esto nos enseña algo. Hay verdades que debemos repetir porque el alma las olvida. No basta con predicarnos esperanza una vez. Hay que volver a hacerlo constantemente. La angustia regresa, iglesia, y la verdad debe regresar también. La tristeza insiste en nuestras vidas y la fe debe de responder también insistentemente una y otra vez. La duda va a golpearnos una vez más y el evangelio debe ser proclamado otra vez y una vez más. Por eso el Salmo dice: espera en Dios. No esperes en tus fuerzas, no esperes en tener tú el control, no esperes en tener una grandiosa tranquilidad emocional, no esperes en que todos puedan entender lo que te está pasando, no esperes en que tu situación pueda cambiar el día de mañana. Simplemente predícale a tu alma: espera en Dios. Porque Dios no solamente es el Dios de los días claros, es también el Dios de las noches oscuras. No es solamente el Dios del templo lleno de cantos, es también el Dios del creyente que llora lejos de casa. No es solamente el Dios de la multitud que está en medio de una celebración, es también el Dios del alma solitaria que apenas si puede orar, porque aún he de alabarle. Esa es una declaración de guerra contra la desesperanza. El salmista no está diciendo que su dolor no importa. Está diciendo que su dolor no es eterno. No está diciendo que sus lágrimas son imaginarias. Está diciendo que sus lágrimas no son soberanas, no gobiernan. No está diciendo que sus enemigos no hieren. Sí lo han herido, pero está diciendo que sus enemigos no tendrán la última palabra sobre su vida. No está diciendo que él entiende toda la situación por la que está pasando. No, él no dice eso. Está diciendo que todavía él espera en Dios y eso es suficiente. Y esa es la invitación, amada iglesia, del Salmo 42 para nosotros hoy. Cuando el alma tenga sed, porque la va a tener, no corras a cisternas rotas. Cuando el alma esté abatida, no creas que Dios te ha soltado, porque no lo ha hecho. Cuando el enemigo te pregunte, ¿dónde está tu Dios? Mira a Cristo crucificado y resucitado, porque hoy reina a la diestra de Dios con poder. Cuando las olas pasen sobre ti, recuerda que siguen estando bajo el gobierno soberano de Dios. Cuando tu corazón te predique derrota, predícale tú la verdad. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es mi salvación y mi Dios. Hermano y hermana que hoy estás aquí, quizás hoy tu alma está abatida. Quizás hoy llegaste a este lugar y cantaste, pero por dentro estabas cansado. Quizás estás sirviendo en algún ministerio, pero quizás estás seco. Quizás recuerdas tiempos donde orabas con más fervor de lo que lo haces hoy. Donde adorabas con más gozo, donde sentías que en tu vida había más claridad. Quizás recuerdes cuando en otros tiempos caminabas con más fuerza y ahora estás aquí creyendo, pero estás agotado. El Salmo 42 no te dice: finge que todo está bien. No, el Salmo 42 te dice a ti y me dice a mí: lleva tu sed a Dios. No escondas tus lágrimas, no niegues tus preguntas, no maquilles tu abatimiento, pero tampoco dejes que tu abatimiento gobierne tu alma. Háblale a tu corazón, recuérdale quién es Dios, recuérdate lo que Cristo hizo por ti. Recuérdale que la misericordia viene día a día, recuérdale que aún en la noche Dios puede darte un cántico para que puedas adorarle. Recuérdale que las olas no son más fuertes que el Dios de tu vida. Y dile, alma mía, espera en Dios. Pero también, para terminar, tengo que hablarle a quien quizás vino en esta tarde, está aquí y nunca ha tenido una verdadera sed de Dios. Tal vez has sentido sed, sí, pero has sentido y has tenido sed de éxito, de placer, de aprobación, de dinero, de relaciones, de reconocimiento ante la sociedad. Quizás has tenido sed de control sobre otras personas. Has intentado beber de muchas fuentes, pero sigues estando vacío. La Biblia dice que el problema más profundo del ser humano no es solamente más emocional, no solamente social o solamente psicológico. El problema del hombre es espiritual. Hemos pecado contra Dios. Hemos cambiado la fuente de agua viva por cisternas rotas que no retienen agua, como lo dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Por eso, nada creado puede llenar el vacío de un alma separada de su Creador. Pero Cristo vino. Cristo vivió la vida perfecta que tú no viviste. Murió cargando el juicio que tu pecado merecía. Resucitó venciendo la muerte y hoy llama a pecadores secos, cansados y culpables para que puedan venir a Él. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. No vengas porque tienes méritos, porque no los tienes. Ven porque Él tiene gracia. No vengas porque puedes salvarte, porque no puedes hacerlo. Ven porque Él, Cristo, es el Salvador. Arrepiéntete de tu pecado. Deja de beber de fuentes que te destruyen. Cree en Cristo. Él es el único que puede reconciliarte con Dios y darte vida eterna. El Salmo 42, iglesia, nos muestra a un creyente con sed, a un creyente con lágrimas, con recuerdos, con preguntas, con enemigos, con olas que están por encima de él y con un alma abatida. Pero también nos muestra a un creyente que todavía tiene esperanza. El alma puede estar abatida, pero Dios no está derrotado. El corazón puede estar turbado, pero Dios no ha dejado ser roca para el creyente. Las lágrimas pueden ser pan de día y de noche, pero la misericordia de Dios, iglesia, sigue siendo enviada de día y su cántico puede acompañarnos de noche. Por eso, iglesia, cuando el alma tenga sed y Dios parezca estar lejos, no huyas de Él. Corre hacia Él y dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de los momentos en que nuestra alma se pueda abatir, de esos momentos en los cuales el corazón parece engañarnos y parecer que tú nos has olvidado, danos, por medio de tu Espíritu Santo, la convicción de poder ir a las Escrituras, de poder abrirlas y de poder predicarnos día a día que tú eres fiel, que tú no nos sueltas, que tú eres el Dios de nuestra salvación, que tú eres nuestra roca, que aunque nuestra vida pueda parecer inestable, tú sigues firme, que aunque nuestra vida, Señor, pueda parecer que se está yendo a un abismo, tú ocupas esa penumbra, Señor, para acercarnos a Dios. Ayúdanos a recordarnos en todo momento que eres tú el que nos sostiene, que eres tú, Señor, el que nos da las fuerzas para seguir adelante, y que eres tú, Señor, el único que puede saciar nuestra sed. Nada en este mundo puede satisfacer nuestra alma, ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones, ni el trabajo, ni las comodidades, solamente tú, Señor. Por eso ayúdanos como iglesia a simplemente y únicamente seguir aferrados a tu verdad, a seguir predicando tu verdad, a seguir viviendo por tu verdad. Ayúdanos a seguir creciendo en una comunión donde busquemos la unidad en Cristo Jesús, donde reine la misericordia, Señor, para perdonarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para levantar al caído, Señor, en amor, para tener esa misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros. Así también poderla dar a nuestros hermanos. En Cristo Jesús. Amén.